Literatura.
Pintura.
Teatro.
Poesía.
Escultura.
Cine.
Música.
Danza.
Universo de la cultura.
Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila.
Buenas noches, estamos en Universo de la Cultura. Hoy es lunes 6 de agosto. Y bueno, antes que otra cosa debo decirles a nuestros queridos radioescuchas que, pues en efecto, como advertimos el lunes pasado, hoy tenemos una invitada de superlujo, una mujer muy bella, muy llena de talento, muy interesante, que es Pilar Pellicer. Pilar, pues bienvenida a este programa Universo de la Cultura.
Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, me encanta estar aquí. Vamos, no soy muy solemne porque cuando hablan de cultura parece que uno tiene que ser muy serio.
No, este programa no se caracteriza por eso.
Pero siendo tuyo estoy segura que nos vamos a divertir muchísimo.
Serio. Sí, sí.
Si en el fondo sí eres serio, pero tu forma no es seria. Lo cual sí. Es muy atractivo.
Pues sí, eso dicen mis compañeros de trabajo. Bueno, les recuerdo que nuestra línea telefónica es 5601-0802. Como de costumbre, saludo al público de la red EDUSAT, quien nos escucha por el canal 115, y a toda la República Mexicana que nos escucha a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué tal, Todavía no lo han privatizado IMER, pero bueno.
No, espero que no, porque me encanta esta estación. Me parece maravillosa. En mi radio siempre tengo 94.5.
Y ahora tienes que poner FM 108, que es donde estamos, Horizonte 108.
Ah, ¿no estamos en 94.5?
No, ojalá, estos miserables ya me quitaron de allí.
Ay, pues yo estaba en cápsulas. Ya mi marido ya no me escuchó.
Tu marido no te va a escuchar.
Porque ya le dije que...
Pero ahorita le mandamos en...
¿Un email o qué? No,
un email,
no,
sí.
No, pues él no sabe de la computadora.
Y va a suponer que lo engañaste, que te fuiste conmigo a tomar copa.
Los voy a poner ahí a escucharme. ¿Cómo le haremos? ¿Una llamadita telefónica? ¿No se puede?
Sí, ahora le llamamos.
Sí.
Aquí tenemos todo, afortunadamente.
Entonces, ¿FM siento qué?
108. Ah. Es la última estación del lado derecho del FM.
Bueno.
Pero bueno, pues ahí tenemos afortunadamente...
FM 108. Espera, ahorita te pongo el teléfono.
A ver, pero bueno, mientras déjame seguir diciendo cosas. Sí. Mientras aquí Pilar Pellicer hace todo lo necesario para avisarle a su marido, porque si no va a dudar...
Sí, va a pensar,
que nos fuimos a tomar una copa, pero no. Bueno, pues déjenme decirles que ya salió el número 21 de la revista Universo del Búho. El Búho, para no complicar tanto, y bueno, pues está, ahora sí está preciosa. Yo siempre digo lo mismo, pero ahora sí que está sensacional. Tiene una cantidad de material, pero buenísimo, ni les anticipo nada. Y como de costumbre, bueno, pues tenemos ejemplares para nuestros amigos. Para las primeras llamadas de este número 21 de la revista Universo del Búho, que lo pueden solicitar al 5601-0802. Y bueno, me preguntaban algunos mensajes de cuándo es la presentación de mis obras completas. La presentación la va a hacer Nueva Imagen, ya es la fecha, lo estaré recordando para que ustedes me acompañen, es el 6 de septiembre, el 6 de septiembre de en el museo, en el, hijo, no
¿De la
tengo
Ciudad
el dato.
De México?
No, ojalá, eso está horrendo, no, a mí me gusta mucho, en antropología. Ay, fíjate qué lugar bonito. Más digno, precioso, ¿no?
Ah, no, precioso.
Sí,
hay dos
en el
salitas.
Museo de Antología. Mira. La Torres Bodet.
Ah, la Torres Bodet. Ah, no, pues maravilloso.
Sí, 500 personas para que lleguen unas 2,000 o 3,000. Tú sabes, bueno, uno tiene su, sí, su público.
Sus fans.
muchas muchachas. Bien, pues estamos entonces aquí a punto de empezar a conversar con esta hermosísima actriz, talentosísima, que es Pilar Pellicer. Y bueno, antes de comenzar la plática, vamos a escuchar una pequeña semblanza de nuestra invitada.
Pilar Pellicer es una destacada actriz de teatro, cine y televisión. Participó en diversos montajes teatrales en París bajo la dirección de Jean Tasso. Se ha presentado en numerosos teatros y foros de la República Mexicana y el extranjero, con obras como La Otra Cara del Amor, La Loba, Sor Juana, Sonetos y Sonatas, El León en Invierno, Los Caracoles Amorosos, Rosa de Fuego y Las Criadas. También actuó y dirigió Un Hogar Sólido de Elena Garro. Pilar Pellicer se inicia en la televisión desde 1958 en programas unitarios y telenovelas. Entre sus más recientes actuaciones están Muchachitas, Huracán y una participación especial en Primer Amor a Mil por Hora. Actualmente graba la telenovela Sin Pecado Concebido. La última cinta que filmó fue Playa Azul, película producida por IMCINE, basada en la obra homónima de Víctor Hugo Rascón Banda, dirigida por Alfredo Yoskovics. A lo largo de su trayectoria, Pilar Pellicer ha participado en diversos festivales cinematográficos internacionales en Cannes, Viña del Mar, Panamá, Cartagena, el Festival Carlo Vivari, la Semana de Cine Mexicano en Tokio, el Festival de la Universidad de Guadalajara con la película Playa Azul, el Festival Internacional de Biarritz con la película ¿Qué hora es? Con esta misma cinta participó en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana, en el Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago de Chile y el Latin American Film Festival de Londres. Entre los principales reconocimientos que ha recibido Pilar Pellicer están dos heraldos a la mejor actriz por las películas Las Visitaciones del Diablo y La Choca. El premio Bravo a su ópera prima en dirección cinematográfica por la cinta ¿Qué hora es? En 1996, La Anda le entregó la medalla a Virginia Fábregas por su destacada trayectoria artística. En ese mismo año, obtuvo el premio Canal Plus del Festival Internacional de Biarritz, Francia, por su cortometraje ¿Qué hora es? Pilar Pellicer, bienvenida a Universo de la Cultura.
Pilar, podemos comenzar ya que estás tranquila y ya tu esposo nos está escuchando.
Sí.
Ya sabe que te invité efectivamente a un programa radiofónico y no a un bar.
Pues en fin, porque tienes bastante mala fama.
Mi mala reputación. Pero bueno, empecemos platicando de algo que me llama mucho la atención, de Un Hogar Sólido de Elena Garro. Sí, yo no la vi, no la conozco. Alguna vez me invitaste, pero por alguna razón que no recuerdo, no la vi.
Bueno, mira, Un Hogar Sólido, yo conocí la obra cuando, en voz alta, esta compañía de teatro que estaba animada nada menos que por Octavio Paz, Juan Soriano, Eleonora Carrington,
estaba Arreola, ¿no?
Juan José Arreola, bueno, y... yo no recuerdo quién más, pero bueno, ya con esos nombres basta, ¿no? Y muchos jóvenes actores y algunos que se iniciaban en la dirección, como Héctor Mendoza, porque él sí nunca actuó, porque Juan Ibáñez y Juan José Gurrola sí, pero Héctor Mendoza no.
Siempre fue director.
Sí, director. Y entonces yo, era una salita chiquita que se llamaba el Teatro Moderno, que quedaba ahí en la Colonia Juárez, y ahí actuaban en esa obra mi hermana Pina, que hacía de Catita, que estaba maravillosa. Creo que, no sé si Rosenda Monteros o Tara Parra, bueno, no sé, a mí me fascinó esa obra y siempre le tuve un gran cariño. Y por esta cosa de mi hermana Pina, que estaba ahí tan, tan extraordinaria, la verdad. Y curiosamente mi hermana se suicida, años después, obviamente, pero no sé si porque como todo se trata de un panteón, llegué hacia de una niña como muy espiritual, que entonces, bueno, siempre me quedó esta cosa de volverla a montar. Y entonces, en aquel tiempo, bueno, ya muchos años después, Socicultur, lo que era parte de lo que ahora es el Instituto de Cultura, nos propuso, Marta Luna, justamente, que tenía ahí un puesto, no sé qué, a varias mujeres, que por qué no dirigíamos, en unas giritas que se hacían por toda la... Por el DF. Y entonces yo escogí El Hogar Sólido. Por eso. Por toda esta historia que te acabo de contar.
Pero bueno, te vinculaste gracias a esta obra también a la figura de Elena Garro.
Sí, totalmente.
Recuerdo
sí.
Que alguna vez fuimos a un homenaje al que nunca llegó Elena.
Al que nunca llegó.
¿Se te acordarás?
Bueno, Elena Chica, ¿no?
Llegó Elena Chica, no, en su Elena representación.
Ah, no, Elena no había muerto.
No había
sí,
muerto,
cierto.
Iba a ir una ambulancia
sí,
con oxígeno.
Ella. Sí.
Fue
sí.
Muy gracioso.
Sí, muy gracioso. Comimos como locos ahí en
junto a un lago.
Sí, pero era en...
Era en Guerrero, pero
en
no
Guerrero,
me acuerdo
pero
dónde
¿cómo
era?
Se llama? No es Guerrero, no, era Morelos. Morelos, ¿cómo se llama ese lugar? Donde hacen oro. Bueno, donde... No, ese es plata. Ay, el otro lugar...
Yo no me acuerdo. A mí me llevaron...
Qué mal tenemos la geografía. Sí.
Yo solo me acuerdo del mezcal.
No, el mezcal buenísimo que nos dieron.
Sí, estaba espléndido.
Yo, mis arracadas de oro, mi pulserita que se me perdió, caray. Porque me encantó ir a ese mercado, Dios mío, lleno de oro, que hay oro por todos lados.
Sí, yo me acuerdo que también compramos... Cecina o
Cecina,
quesos,
Cecina, cosa, queso, sí.
todo esperando a Elena Garro que nunca llegó.
Nunca llegó, sí, porque ella, uno de los libros que escribe justamente, porque fuimos a inaugurar la casa donde ella vivió, ay, nos tenemos que acordar, en Iguala, gracias.
En Iguala, si ahí está la casa, sí, que nos tomamos fotografías a montones,
claro,
en la casa.
Claro,
sí.
Claro, en Iguala, pero Iguala pertenece a Morelos.
No,
a Guerrero,
sí.
Claro. Ay, bueno, qué horror, la geografía, me reprueban. A Guerrero, claro que sí.
Solo la francesa conocemos.
Está muy cerquita, sí, por eso me equivoqué.
Pero luego también veo que tienes, ¿qué hora es?
Ah, de Elena Garro también.
Elena,
bueno, porque
que
a mí Elena...
es un cuento.
Bueno, yo desde esa vez que descubrí Elena me fascinó. Es decir, como personaje y como escritora.
Probablemente sea uno de los cuentos más notables escritos en México y en castellano, ¿eh?
¿Los cuentos de Elena?
Y en especial este, ¿qué hora
sí,
es?
Bueno,
es
a mí
de una
me
belleza
fascinó,
extraordinaria.
Una belleza, porque es como tan pequeño, tan... el otro día no sé a quién leía yo en el periódico, pero luego me encanta leer pues las cosas de la cultura, pero leo tanto a veces, y entonces yo sobre los escritores, y no me acuerdo quién, una escritora decía que los cuentos eran tan intensos como una llamarada, no sé, porque es como muchas cosas dichas muy brevemente, muy intensamente, y que le gustaban mucho los cuentos, y a mí también. Yo, si volviera a dirigir, ahora tengo un plan de un largometraje, pero si hubiera un mercado para los cortometrajes, yo haría más, porque me encantan, porque son como los cuentos.
Sí, la verdad es que sí. Yo esa definición yo no la había oído nunca, me gusta. Yo siempre me he sujetado a una definición francesa que dice que el cuento es un pedacito de vida, pero el más intenso.
Ah, bueno,
entonces,
es más
de alguna
o menos
manera
lo mismo,
coincidiría, ¿no?
Coincide.
Una llamarada, ¿no?
¿Quién fue? Pues mira, no me acuerdo, porque me leí todo, la cosa de cultura, y entonces me dan ganas de leer a todos los escritores, pero por lo menos sé lo que piensan cuando los entrevistan y cuando los entrevistan bien. pero luego claro. Se me olvidan los nombres. No, pero ahí los dejo.
¿Y Elena vio este cortometraje?
Pues mira, yo le dejé un video y me dijo que le había gustado, pero bueno, pero yo hubiera querido que sacaras el hotel donde ella baja a cenar sola, la mujer esta que la toman como loca, ¿no? Porque está esperando a su amor que nunca llega. Bueno, sí llega ya cuando ella se muere. Pero todo esto era imposible porque me saldría carísimo. Y no era necesario porque yo tomé lo esencial. Todavía lo hice más sintético. Porque el otro salía carísimo, hubiera necesitado yo extras y bueno, no se podía.
Sí, pues realmente sí. Pero bueno, según me dijo, creo que nuestra amiga Patricia Samak sí la vio, ¿no?
Sí, ella sí la vio.
Porque
ella
me
le
dijo
encantó,
que sí, exacto, fue lo que me dijo, que le había parecido notable y que habías conservado mucho el espíritu poético de ese cuento, que es seguramente una de las obras más acabadas de Elena Garro. Y bueno, pues Elena, como tú, yo le tengo una enorme devoción. Mira, están llegando algunas preguntas, entonces prefiero darle la claro. voz al público, a los radioescuchas, y recordarles también que nuestro teléfono es el 5601-0802. Si hablan mujeres, pueden ir a cenar conmigo la semana entrante, y son hombres, pues con mi cuate Dionisio. No, no. Israel Orejas Galván, de Tacuba, felicitación muy amplia a Pilar por su trayectoria, y pregunta que cómo te sientes con tu personaje de la telenovela Sin Pecado Concebido.
Pues la verdad me encanta, porque hacer de mala, pues es como pensar más, y como que, bueno, es un personaje tan alejado de mí, que es como muy divertido hacerlo. Bueno, porque es una mujer poderosa, rica, mala, pero además tiene su noviecita, que eso casi no se ve, porque ya ves que son medios timoratos.
Sí, bueno, las buenas costumbres, yo te ruego que no alteres el orden público. Bueno, pues entonces, pero te sientes bien
muy
para contestarle
bien
a nuestro amigo Israel.
Sí, no, que me siento muy bien, que espero que a él le guste mucho, que le voy a dedicar mi próxima actuación a él. Alguna miradita bien. Aunque sea para otro, estará destinada a él.
Te ruego, luego los tenemos aquí a la entrada, te comportes, Pilar es tan guapa que, francamente. Miguel Ángel Garduño, de Tizapán, San Ángel, felicita a Pilar Pellicer y nos dice que si se privatiza el IMER, ya no nos va a escuchar. No, mi querido Miguel Ángel, no se va a privatizar hasta donde yo sé, simplemente lo han cambiado de gobernación a la Secretaría de Educación Pública, lo que prueba que el gobierno actual no tiene la menor idea de lo que es IMER y de para qué sirve IMER. Pero bueno, por lo pronto ahora todos estaremos bajo el control del secretario Tamés. Tamés creo que así se apellida. No tengo idea, yo ya no conozco a nadie del gabinete. Solo a Jorge Castañeda, ¿cómo no conocerlo? Pasé tantos años con él en el mismo partido, todo para que no me diera ningún cargo diplomático, pero bueno. Dice que si puedo dar, esto es para mí, que si puedo dar los datos sobre la presentación de su libro. A ver, aquí tengo apuntador, la presentación del libro, bueno, no del libro, de la colección de obras completas es el próximo 6 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Antropología. Habrá cóctel, bocadillos y yo haré un striptease.
Bueno,
todavía, mi querida Pilar. Y Hugo Ortega, de Miguel Hidalgo, pregunta a la invitada Pilar Pellicer por qué te has ausentado tanto tiempo de los escenarios teatrales.
Bueno, sí es cierto. Mi última intervención fue en Las Criadas, que espero que la haya visto, porque fue una obra realmente, bueno, a mí me parece maravillosa. Es un autor que,
Jean-Gené,
que me encanta, y en esa obra en especial. Y yo creo que fue una dirección de Adriana Roel, creo que muy buena. Y bueno, pues es que cuando uno hace telenovela es difícil estar en el teatro. Y pues el teatro me gusta hacer solamente el que realmente me fascina. Yo como que cualquier obra de teatro, no me gusta.
O sea, seleccionas, te ofrecen algo que no te gusta,
sí.
Dices que no.
Que no.
En teatro.
En el teatro. Y bueno, producir, pues no he podido, o sea, necesita mucha lana y no. Y luego las cosas que me gustan no son muy, muy comerciales.
Claro, y dirigir, porque también has pasado bueno, a la.
Sí, pero prefiero ahorita, tengo el proyecto de dirigir la película y con eso, ay, ya llevo tanto esperando que se me haga que espero no perder la paciencia, pero no, yo creo que el año que entra sí, lo tengo que hacer. Si no, ya perdí los derechos.
¿Estás hablando de...?
Del cuento de Elena Garro, de otro cuento.
¿Pero por qué perder los derechos? Es decir,
bueno, porque no, nada más me los dio por 5 años.
Te los dio por 5 años. Sí. ¿Y quién los maneja ahora? ¿La chata, la hija?
Sí, pero...
¿Elena Chica?
Pues sí, pero mira...
Como está muy locochona, a lo mejor ni se da cuenta.
Es linda, pero... No, eso no lo puedo hacer, porque tal que se dé cuenta, me meto en un lío espantoso.
Sí.
Además, no.
Para eso tienes a tu
banda. Creo que todavía tengo 2 años, porque sí, más. Pero en fin, no, quiero hacerla ya el año que entra, porque este año, pues ya estamos en septiembre, ya no.
Pues ojalá, porque yo también, como tú decíamos hace un momento... tengo esa veneración por el trabajo de Elena Garro. Y yo creo que además es una mujer poco leída, muy comentada por su relación tormentosa con Octavio Paz. Octavio, con su gran poder, siempre la hizo pasar por la villana. Y a lo mejor tenía razón, porque yo me acuerdo con José María Fernández Unzaín cuando trajimos
a
Elena de París. Después de varios días de estábamos arrepentidos y optamos por hacerle una cena de desagravio a Octavio Paz, porque francamente sí era un problema difícil. Es una mujer compleja, ¿no? Era, muy, mejor dicho,
sí, era
muy
una
compleja.
Mujer compleja, sí. Un poco autodestructiva.
Sí, muy autodestructiva.
Pero yo literatura maravillosa.
Su literatura, sí, un talento extraordinario. Yo, curiosamente, hoy estuve con Beatriz Espejo, todos los lunes me toca trabajar con ella, y hablábamos de Elena Garro, no me acuerdo por qué razón, y estábamos diciendo que de pronto ella como persona parecía no ser tan brillante, pero al momento de leerla, pues descubrías rasgos de genialidad excepcional,
sí,
¿no?
Sí. Pero como persona era muy divertida.
Muy simpática.
Muy simpática y siempre decía cosas así. De repente parecía que decía cosas tontas, pero no.
Era como de ese tipo de mujer de vieja formación mexicana, ¿no? Bien educada,
sí,
que hablaba bien su francés, en fin, su inglés, ¿no?
Sí, y el español.
Y el español. Sí, debo recordar que básicamente hablaba muy bien el español, sí. Sí, pero el español me acuerdo que lo tenía así como con expresiones muy muy coloquiales, de pueblo.
De pueblo, eso me fascinaba. Sí.
Eso me daba la atención porque la veía yo, por ejemplo, en París y siempre te decía alguna cosa que como te hacía recordar algún pueblo mexicano. Hugo Cerrillo felicita a René y al programa y a Pilar Pellicer. Me gustaría poner en contacto con René, ¿qué número puedo localizarlo? Estoy cobrando muy caro, así de que, ¿qué número puedo localizarlo? Estoy en vacaciones en la UAM, mi teléfono es de casa, es el 5666-4922, Hugo. Amparo Domínguez de la colonia Ayotla, sí. Felicita al programa, pero dice que el cuento ¿Qué hora es? No es de Elena Garro, sino de Carlos Fuentes.
No, dile
ella
que
lo tiene en una edición publicada por la UNAM y se llama Cuentos Fantásticos Mexicanos. No, hay un error, Amparo,
efectivamente, grave.
Sí, es de. En todo caso, a lo mejor estamos pensando de las dos Elenas.
Ah, las dos Elenas, es decir, es de
Carlos Fuentes, pero no,
¿qué hora es?
Incluso... ¿Qué hora es uno de los cuentos más destacados de
Y hay que decirle de que está publicado Garro. En Semana de Colores.
Está en Semana de Colores. Gabriela Morales, sigo amándote, Gabriela. No importa que me hayas abandonado por irte a Radio Educación. Amigos, no se alarmen, era de ustedes que me han escuchado otras veces, es mi amor platónico, la malvada nunca me hizo caso. Gaby Morales, que por tantos años trabajamos juntos. Manda besos a René, dice que el programa está excelente como siempre. Que yo también te mando muchos besos, Gaby. Gracias por saludarme. Señora Laura Baeza de Satélite. Dice que Pilar Pellicer tiene una gran personalidad y la felicita porque es una excelente actriz. pero que hace falta que nos regales más con tu presencia en los escenarios. Ya ves, te requieren también en teatro.
Sí, no, yo sé, yo tengo muchas ganas de regresar a los escenarios. Tengo muchas ganas, pero tiene que ser con algo. Sí, y ya tengo yo ganas de regresar. Pero tengo que escoger algo que me interese mucho, que me mueva, que me...
Pero luego lo que tú decías hace un momento, que de pronto escoges algo que no resulta comercial y
cuando
entonces
lo produces es
un...
terrible, ¿no?
Me acuerdo de Jacqueline Andere cuando hizo La doncella, La muerte y la doncella, ¿no?
Sí.
Que
sí,
es una obra espléndida que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, que ha sido cine también, y cuando la puso, pues duró muy poco tiempo.
Sí, porque ahorita...
Y Jackie dijo, no, pues vuelvo a la comedia.
Sí, claro, una comedia también me encantaría, pero una comedia me gustaría hacerla en gira, porque es divertido. Pero aquí en la Ciudad de México, no. Prefiero hacer una cosa así como Las Criadas, que no duró tanto. Bueno, duró como 5 meses, que no estaba tan mal.
No
claro,
está
era
nada
un
mal.
Pequeñito teatrito. Pero sí, algo que cada vez que vaya a hacerlo, y le encuentre yo cosas y cosas y más cosas.
Sí, que pueda estar constantemente enriqueciendo el personaje.
Exactamente.
Bien, vamos a un corte para no sé qué. Y les recuerdo que nuestro número en cabina, estamos platicando con la talentosa y hermosa Pilar Pellicer, nuestro número en cabina es el 5601-0802.
Disciplinas y expresiones.
Universo de la cultura.
Universo de la cultura.
La voz crítica de las expresiones artísticas.
Bien, después de este corte, que efectivamente fue un corte, volvemos con Pilar Pellicer. Les recuerdo que nuestro número es el 56010802. Y en cine, es decir, hay una renovación del cine mexicano, hay posibilidades de hacer cine.
Bueno, no, yo sí, bueno, yo creo que hay un, que es un momento bueno para el cine, porque la prueba es que las películas mexicanas duran en cartelera, en primer lugar porque ahora le hacen una publicidad, pues no como las americanas, porque pues no podemos competir con ellos, pero en fin, ya ha habido muchas películas que tienen éxito. Ahorita el cine está pasando por un momento grave. En cuanto al cine que el gobierno apoya, porque lo de Fidecine, creo que ya estaban a punto de entregárselo a Alfredo Joskovich, que es el director de IMCINE, pero pues no se lo han entregado, entonces habemos muchas gentes esperando. Y luego, pero están las compañías privadas, como es Altavista, como es Videocine, que es de Televisa, y algunas otras chiquititas. Pero, en fin, yo creo que en todos los países el gobierno apoya el cine. Yo no digo que el gobierno haga todo el cine, que se coproduzca, pero tiene la obligación de colaborar con el cine, que es una expresión cultural importantísima.
¿Y lo está haciendo actualmente?
No, te digo. Lo de Fidecine es un dinero, 100 millones de pesos, de dólares, voy a decir, ojalá, que no sé, que le tienen que dar a IMCINE, pero no se lo han entregado. Entonces, eso está detenido, la producción.
Claro. Sí, bueno, la verdad es que pero supongo que no intervendrá, dará el dinero, pero no dirá qué hacer ni cómo hacerlo, ¿verdad? El Estado.
Ah, no dicen cómo. Bueno, pues nunca ha habido una. Digo, en IMCINE...
¿Ni en los tiempos de Echeverría?
Pues tampoco. Oye, en los tiempos de Echeverría se hicieron películas como las Poquianchis, todas las de Felipe Casals, que eran críticas, también Jorge Fons, y se hizo de todo. Salieron muchos directores muy importantes. Eso de que...
Sí, fue un apoyo el que dio Echeverría, pues.
Pero ahí era total.
Por el hermano, ¿no?
Sí, porque
también Rodolfo, había esta relación familiar,
sí,
¿no?
Sí, Rodolfo estaba en el banco cinematográfico. En fin, ahí era total. El gobierno era productores, había compañías productoras, que era Conacine, uno Conacine 2 y ya no me acuerdo bien. Pero desde hace tiempo ya IMCINE tienes que coproducir, y sobre todo ahora. O sea que ellos te dan algo de dinero, pero tú tienes que aportar un productor. Para que no, y eso me parece muy bien, que sea combinado, es decir, pero que el Estado apoye. Digo, porque en todo el mundo apoyan sí, claro. al cine.
Y todas esas películas recientes hablarían en efecto, y el éxito que muchos han tenido, van a festivales, en fin,
bueno, sí.
De que hay una renovación, una revitalización del cine mexicano, bueno, que pues, de pronto pareció
pues
hundirse.
Pues están los jóvenes, bueno, hay un montón de escuelas de cine de donde salen, y hay muchos jóvenes que aman el cine, que es una manera de expresarse actual y moderna. Entonces, bueno, están muchos jóvenes y también están gente como Arturo Ripstein, como Felipe Casals, como Jorge Fons, que ya no son jóvenes y que siguen de alguna manera, bueno, Arturo Ripstein nunca ha parado, en las buenas y en las malas.
Cierto.
Entonces eso es fantástico.
Felipe sí, ¿verdad?
Bueno, no, bueno, Felipe se tarda porque se tarda. Tiene otro estilo, pero bueno, acaba de hacer Su Alteza Serenísima, que yo la acabo de ver, y a mí me pareció una película magnífica. Es una película... para poco público, porque es una película densa y terrible.
Lenta.
Sí, porque son los últimos tres
los
días.
Los últimos tres días y vistos
punto de vista.
Como close-up, ¿no?
Sí, encima. Es una película críptica. Pero a mí me encantan las actuaciones de los dos, de los tres, me parecieron maravillosas.
Sí, Felipe es un hombre de mucho talento. Fíjate que yo le escribí el guión de su primera película.
¿De cuál? La Discordia de la Manzana.
No, La Manzana de la Discordia.
La Manzana sí. de la Discordia, sí.
Yo
sí,
le
sí.
hice ahora que me estoy acordando,
¡ay,
sí!
¡Ay, mira!
Con eso yo pensé que iba a hacer una magnífica carrera cinematográfica y no pasó
bueno, pero
nada.
Pero esa película tuvo éxito.
Tuvo éxito, sí. Lo dio a conocer, lo hizo famoso, a pesar de que nunca estuvo en circuito comercial.
Nunca, ¿verdad?
Nunca.
Entonces, ¿con qué fue con lo que ganó en...? Fue con...
No sé si fue con Canoa, ¿no?
No.
¿Mucho antes?
En Argentina
antes?
O algo.
Pues no, a lo mejor fue con
fue
esta.
Con La Manzana
fue
de
con
la
Discordia. Con La Manzana de la Discordia.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
aquí
sí,
yo,
sí.
yo la vi en Cineclub.
Sí, bueno, porque ahora los cines vienen. Si tú piensas, claro que uno extraña a los cines, aquellos enormes, como el Cine Roble, como todavía Latino. Bueno, porque no sé, son parte de nuestra formación, te recuerdan... Pues no tu infancia, esos no, mi infancia es el Balmori y otros así.
Igual que la mía.
Pero estos nuevos cines de ahora, pues son una maravilla, digo, el sonido y todo.
Sí, sí, están fantásticos, la
fantásticos,
verdad es que sí.
La verdad, ¿no?
Bueno, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo te hiciste actriz? Pues tú eres de una familia muy talentosa, tu tío Carlos, tu prima... Mi maestra amada, Olga Pellicer, diplomática
sí.
en Grecia, ¿sigue en Grecia?
No, vaya,
yo me
siglos.
Quedé, ay, qué barbaridad.
Está en Austria.
¿Cómo se ve que ya no me miro?
Está
ya
en
no miro
Viena,
el mundo
está en Viena.
Está en Viena.
No, yo me inicié primero como bailarina de danza contemporánea, bueno, que se llamaba danza moderna,
sí.
en la Compañía de Bellas Artes, y al mismo tiempo estaba en la Facultad de Filosofía, pero justamente... Cuando voy a ver esta cosa de Poesía en Voz Alta, me fascina el teatro. Y bueno, luego siempre me decían que mi voz y que no sé qué, y que por qué no hacía cine. Pero bueno, a mí me encantaba la danza y me sigue fascinando. Pero entonces, cuando yo fui a ver esta temporada de Teatro de Poesía en Voz Alta, me metí con Sequizano y así empecé a dedicarme al teatro.
En teatro.
Al teatro,
¿y tu hermana
cine
Pina?
Y a la televisión. Pina, ella
sí
siempre quiso
al...
teatro. Sí.
Teatro.
Teatro y después
y
cine.
Y cine,
sí. Pero realmente ella primero hizo teatro clásico, con Custodio y no.
Ella estudió.
Sí. Bueno, yo también estudié, pero ella primero fue actriz, antes que yo.
Ah, ya.
Yo era la bailarina y ella era la actriz.
Una mujer tan hermosa y tan talentosa.
Bella, sí.
Sí, yo la por lo menos recuerdo su actuación espléndida con Marlon Brando y con Carl Malden.
No, maravilloso.
En ese western
ahí está,
notable.
Esa película es fantástica, ¿no?
Sí.
Porque es un western muy fuera de lo común.
Sí.
¿Sí?
y en los momentos de mayor brillo de Marlon Brando, sí, y de Carl Malden.
Bueno, trabajar en esos momentos con sí, Marlon Brando
no era fácil, no, nada fácil.
Era algo maravilloso.
Sí, sí, era extraordinario, una mujer con mucho talento realmente. Pero bueno, así son estas cosas. Quisiera volver a preguntarte por tu relación, no solo con Elena Garro, sino con la literatura mexicana. Yo siempre te veo como muy vinculada a escritores, bueno, amigos, lectores, conferencias.
Bueno, mira, como que afortunadamente, bueno, yo pienso que desafortunadamente, yo no me muevo nada más en el mundo de los actores, porque pienso que un actor
si
necesita...
Si no, no nos conoceríamos, no, porque no, yo nunca voy a las fiestas de los
no,
actores.
Porque mira, un actor no necesita una gran, una cultura y bueno, y conocer de todo. Entonces, la literatura siempre me interesó. O sea, que tengo un montón de amigos escritores. Tú, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan José Arreola, hasta Rulfo. Hasta Rulfo lo hice platicar una noche en París, fíjate. Imagínate nomás. Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, bueno, no son mis amigos que los sigo viendo, pero en fin, los conozco, me interesan. El mundo de la literatura es algo que me atrae. Bueno, quizás si no fuera actriz, me hubiera gustado ser escritora. Siempre que me ha quedado esa cosita, ¿no? Pero quizá en la otra vida.
En la otra vida, en la otra vida. Bueno, estamos platicando con Pilar Pellicer, nuestro número es el 56-01-0802. Julio Espinosa de la colonia Cuautitlán Izcalli felicita al programa, dice que siempre es un agasajo escuchar a René, pero que hoy lo felicita porque tiene una invitada súper bellísima, una excelente actriz con un talento único. Le pregunta a Pilar si la película que hizo sobre el cuento de Elena Garro fue para ella un personaje con el que te identificaste y qué piensas sobre la obra de Elena. Dice que va a escucharnos escuchándonos en su carro y que es una delicia escuchar a Pilar Pellicer.
Ay, muchas gracias.
Mi querido amigo don Julio, no voy a usted a chocar,
no,
porque
pero,
efectivamente
no.
Viene
no,
aquí distraído, ¿qué? Escuchando a esta mujer maravillosa que es Pilar, la Pilaric.
Bueno, primero le voy a decir que con ese personaje de qué hora es, sí me identifiqué porque... No es que yo, porque un día me preguntaron que si yo había tenido algún amor imposible, y entonces digo, no, yo no he tenido nunca un amor imposible, nada más he tenido amor o desamores, porque amor imposible es cuando no hay amor, pero si hay amor, pero siempre esta cosa nostálgica de este cuento, de un amor que no se realiza, y que ella siempre recuerda. No sé por qué, porque nunca he tenido un amor imposible, pero un desamor sí, uh-huh. O varios, digo, no nada más uno. Entonces me identificaba con esta mujer y yo al principio quise que me lo dirigieran. Y Felipe Casals me vio un día tan entusiasmada con el cuento que me dijo, no, dirígelo tú. Lo peor que te puede pasar es que te salga horrible, pero entonces, por eso se lo agradezco mucho a Felipe, porque él me empujó. Después estaba arrepentido, pero no porque le gustó mi cuento y todo, pero cuando me veía luchar y que no me salía y que consiguiendo la lana y no sé qué, bueno, se puso bastante histérico.
¿Tú hiciste la adaptación?
No, para nada, no. No, la adaptación la hizo Tere Velo.
Ya.
La hija de Carlos Velo.
Sí, sí.
Bueno, platicábamos mucho, entonces yo sí colaboré, pero realmente yo no sé escribir un guión. Me encantaría, porque ahora mi problema es justamente, bueno, que mi guión no está como yo quiero todavía y no tengo dinero para pagarle al escritor para que lo haga como yo quiero.
Pero debe haber un montón de amigos tuyos, ¿no?, que lo podrían hacer.
Pero nadie trabaja si no le pagas, lo cual me parece muy bien.
Ah, no, yo me imagino que así
no,
es.
Pues sí.
Pero no te creas, hay una cantidad de gente que... Bueno, es que el escritor no es como el pintor. El escritor no sabe cobrar. Unos sí saben cobrar, Carlos Fuentes, por ejemplo. Alguna vez recuerdo que estábamos Monsiváis y yo en una mesa redonda en San Antonio, Texas, ambos vestidos de vaqueros, desde luego, de tejanos, para darnos ambientación, y nos dieron $1,000 por la conferencia. Entonces estaba feliz Monsiváis, y le digo, oye maestro, estás perdido. Entonces llamé a los organizadores de aquella aquellas mesas redondas sobre literatura mexicana y les pregunté cuánto les había cobrado Carlos Fuentes. Dijo, $10,000.
Pues sí.
De tal manera que, bueno, yo tengo la impresión de que la mayor parte de los escritores no sabemos cobrar.
No, ya lo sé, pero yo no puedo llamar a alguien si no
claro,
le pago.
Claro, tú eres honrada, sí, tú eres no, buena y...
Sí, no.
Y sabes que uno debe pagar su trabajo.
Bueno, pero yo creo que el trabajo se paga, porque si no, ni siquiera, si no te gusta, yo me siento incapaz de decir, no me gustó. En cambio, digo, no, tiene que, yo creo que el trabajo debe de pagarse. Ahora, me puede cobrar más baratón.
Yo te puedo cobrar más baratón, ¿eh?
Sí, ah, bueno, pues vamos a pensar
si, si
en
si quieres, uno. Yo te sí. puedo cobrar. Aquí públicamente puedo venderte mis servicios literariamente con una rebaja más o menos amable. No, yo la verdad es que aprendí cosas de televisión cuando trabajé con Ricardo Rocha en Para Gente Grande, pero lo de Felipe lo escribí con él, es decir, yo no sé escribir para cine. Él me decía más o menos qué quería, porque era un argumento que él había comprado a un francés, y sobre eso yo me iba orientando, y bueno, pues...
Bueno, pues vamos a hacer uno.
Podríamos hacer uno, y después, claro, él no se hizo rico con eso, pero se dio a conocer.
Sí, se dio a conocer,
¿no?
Sí, claro, el guión cinematográfico tiene unas reglas precisas, aunque el cine, de alguna manera, pues no hay una... Yo ahorita estoy tomando una clase, justamente, porque... Como quiero dirigir, y si no estás detrás de la cámara, pues lo que no practicas, no quiero llegar hecha un anquilosada. Entonces, primero di clases de actuación cinematográfica, que de alguna manera tienes que estar detrás de la cámara, tienes que improvisar. Y el dar clase a mí me encanta porque te hace analizar y realmente aprendes mucho. Porque para enseñar tienes que saber muy bien lo que vas a transmitir. Uh-huh. Y luego... tenía yo que dirigirlos a los chicos, y yo vi como les hacía al final un examen y hacíamos unos videos chiquitos que yo, pues yo vi que sí progresaron y que ellos estaban muy contentos y que se sentían bien dirigidos por mí. Y ahora estoy tomando un taller, digamos, con un director cubano que se llama Pastor Vega. Uh-huh. Y entonces esto va a ser también, bueno, voy a hacer una escena de justamente este guión que tengo, que escogí, y bueno, para no estar completamente...
Perdón, ¿a dónde das clases?
Daba clases, y ahorita ya no doy porque con la telenovela no pude. En la escuela de Patricia Reyes Espíndola.
Ah, ya.
Sí, ahí daba clases, una vez por semana, 4 horas seguidas.
¿Y Sohem no tiene nada relacionado con...?
No, con el cine, bueno, con guiones de cine yo creo que sí,
ahí ¿no?
podría yo
porque
hacer...
yo creo que por ahí podría salir algo, sí. Porque yo en la escuela
pero te
de
tardas
Sohem
mucho,
daba...
son 3
sí,
años
sí.
No, yo necesito talleres más rápidos, como lo que vienen a dar un taller que puede ser de 3 meses.
Sí, son 3 años, pero toda la carrera, Pilar.
Ah, pero hay talleres,
toda la carrera,
intensos.
Yo entiendo que puede uno tomar, bueno, supongo que en este caso no habría ningún problema con nuestro amigo Víctor Hugo Rascón Banda.
No, no creo.
Simplemente tomar la parte que corresponde a guión. Porque yo he dado clases, pero de novela o de cuento.
No, yo sé, yo conozco a varias alumnas tuyas que han salido muy bien.
Pues luego me dices, porque son los que he tenido, son verdaderamente malísimos.
No, ¿de
no,
verdad?
No, fíjate que no, yo he tenido buena mano.
Sí.
Tengo un montón de escritores y escritoras, de chiquillos y de chiquillas, para usar la terminología de tu presidente, bueno, que se me han dado, se me han logrado.
Yo prefiero guardar silencio.
Sí, haces bien. Yo estoy escribiendo una película sobre la vida de Marta Sagún. Sí, pero todavía no sé a quién voy a invitar para que haga el papel protagónico latino. ¿Qué te parece a la propia Eva Perón?
Bueno.
Pero cambiemos de tema porque luego me cancelan mi programa. O no paso a la Secretaría de Educación Pública, me quedo en Gobernación. Proyectos, Pilar, aparte de esta telecomedia que... Ya, telenovela, ¿verdad? El nombre más adecuado es telenovela,
telenovela,
¿no?
Sí.
Telenovela.
Bueno, proyectos, pues te digo mi película, quizás surja algo de teatro, pero no quiero...
Anticipar vísperas.
No quiero. Pues ya viene casi el fin de año, ¿no?
Pues sí,
yo
realmente
terminaré de grabar
estamos...
en septiembre, y bueno, quizá encuentre yo una obrita de teatro por ahí y haga una gira, eso me encantaría.
Yo he visto...
Bueno, tengo mis programas, espectáculos estos de poesía. Ya ves que a mí me fascina la poesía.
Sí, claro.
Entonces tengo uno sobre Pellicer, que es con música de piano. Realmente es... no es como yo los he hecho antes, que pues uno hasta bailaba, en fin, o que los hacía como dramatizados, había como una historia, que era Hablemos de Amor, es decir, con los poemas, era una mujer que llegaba a su alcoba y empezaba a recordar el amor, porque todo era amoroso. Y ese lo hice durante 10 años y siempre lo iba yo cambiando. Que eso fue maravilloso, porque nunca era igual, sino que siempre según mi estado de ánimo, lo que me sucedía en la vida, le metía ahí otros poemas y lo cambiaba, mis acompañantes de música, y eso fue muy, muy divertido, para hacerlo durante 10 años.
¿Con poesía de Carlos Pellicer?
No, de todos, los contemporáneos, pero después ya metí a Sor Juana, y luego también a Efraín Huerta, eran contemporáneos para acá.
¿Cómo fue tu relación con Carlos Pellicer? Eso es una pregunta profesional, yo lo admiro mucho.
No,
tengo
fantástica.
Hasta su fotografía dedicada.
No, fue muy, muy, siempre muy, bueno, con su sentido del humor ese bastante
claro,
macabro.
Claro, lo recuerdo
que
muy
tenía.
Bien, perfectamente.
Porque
bien.
Un día llegué a su casa, yo le iba a preguntar, no sé, alguna, le quería consultar algo, o no sé si cuando yo me iba a Francia, que me recomendara con el gobernador para que me dieran una beca, porque algo así, no sé cuál de las dos veces. Entonces yo fui, toqué, y entonces me abrió la puerta y dije, hola tío, ¿cómo estás? ¿Quién es usted? Yo no la conozco. Y me cerró la puerta en las narices. Entonces, yo me puse a llorar casi, pero entonces ya salió y me pidió disculpas. Y ya me invitó una nieve de guanábana y ya platicamos. Ya no me acuerdo si fue cuando eso, porque yo debe haber estado bastante joven. Pero después nos llevamos muy bien y cuando yo me fui a Europa, bueno, desde chiquita iba yo a sus nacimientos. Entonces él me impresionaba mucho.
Sí, lo recuerdo, sí, por lo
menos 3.
Me impresionaba
mucho, pero pues yo era una niñita, ¿no? Y fui todavía adolescente y en fin, y luego ya empecé a conocer su poesía y quise ser amiga de él y me gané su amistad. Porque sabía que ganársela.
Claro.
Y entonces me hacía bromas claro. Y me decía que yo era la famosa y cosas así, ¿no? Y luego ya cuando yo me fui a vivir a París, él fue una vez, lo invité a mi casa, lo invité a cenar, a la cupola, a mi casa, y él me invitó a la ópera y fuimos a ver Tosca con María Callas, me acuerdo muy bien. Y entonces... A mí se me antojó una copita de champán. Ya ves que ahí te dan champán.
Sí, intermedio, ¿no? Intermedio.
Bueno, y nos la tomamos, pero después él contaba, ya ves que era medio exagerado y era como actor. Entonces decía que contaba que cuando yo le pedí champán, empezó a ver si traía suficiente dinero en el bolsillo, ¿ves? Porque le gustaba así como hacerse el pobre siempre. Pero, en fin, muy divertido.
¿Quiere decir que en casa, que en familia empieza tu relación con la literatura, con los escritores?
Con Pellicer, porque desde que estaba yo en la escuela ya aparecía él en los libros de texto. Entonces siempre decían que era yo la sobrina y me hacían leer en voz alta los poemas o cosas así que te van como marcando. Y que tienes que decirme que tengo que ser bueno, porque siempre me están comparando con este señor. No comparando, pero no haciendo de que eres sobrinita. Y que entonces, pues tienes que tener algo inteligente, caray, porque si no...
Sí, fíjate que esa es una generación, la de contemporáneos, donde básicamente todos son poetas y algo más, dramaturgos, ensayistas, periodistas, en el caso de Novo, pero hoy tengo la impresión, ahí sí habría que consultar a nuestro amigo común Dionisio Morales, que el que prevalece como gran poeta... Es Pellicer, se editan sus obras, la gente los busca, mira, yo recibo, y entre lo que recibo y compro, he acumulado en los últimos 3 o 4 años un montón de ediciones, de reimpresiones de Pellicer.
Pues no, qué bueno, porque yo la verdad considero un gran, 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 gran poeta, y además de gran poeta, un hombre que siempre luchó por la justicia, que lo encarcelaron cuando, No sé qué pasa, ya no sé ni por qué la mandaron al bote, pero algo porque la embajada americana contra el imperialismo, luego le preocupó mucho el arte prehispánico y hizo museos. Un hombre muy universal, realmente.
Sí, realmente sí. Y era un hombre que dejaba que uno se acercara, no era un hombre tan hermético como suelen ser los grandes escritores, que no te aceptan, que no te transmiten sus secretos. Él hablaba con los escritores jóvenes y recuerdo más de una vez noches espléndidas donde él improvisaba. Y eso había que oírlo, ¿eh?
Y sí, creo que no era egoísta con sus conocimientos.
No lo era.
Eso me parece maravilloso, ¿no?
Mientras que los demás, a los que yo conocí de esa generación de contemporáneos, incluido a don Jaime Torres Bodet, ya el hecho de que ya le diga el doctor o don Jaime ya te puso un...
Sí, y en cambio Carlos Pellicer.
En cambio es Carlos Pellicer. Yo siempre le dije maestro. Nunca me atreví a tutearlo, ni mucho menos, pero recuerdo gratamente su poesía, su trato, sus bromas macabras.
Sí, bueno, sus alumnos, mira, por ejemplo, yo un día me encontré un taxista que había sido alumno en la secundaria 4.
Sí, pues él dio años clases.
Bueno, entonces, me encanta, y que lo recuerdan, y que les abrió una ventana a la literatura y otras cosas. Bueno, un hombre así, lo adoro.
Imagínate la educación pública de esa época. Cuando tenías un maestro de la talla de Carlos Pellicer, es asombroso, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, pues tienes que ir a las escuelas particulares y eso, si bien te va.
Si bien te va, sí.
Pues se nos está acabando el tiempo, mandemos unos mensajes cálidos a nuestros radioescuchas. Más bien ya se nos acabó. Cerremos con preguntas y respuestas. Ay, sí, no.
¿Con preguntas y respuestas?
Con preguntas y respuestas rápidas.
A ver, tú lanza una.
No, es que estaba acordándome de un programa del Actor Studio de Elia Kazan, en donde siempre terminan preguntándole, y a ver, le voy a decir qué pide, rojo, y entonces el otro te dice, comunismo, morado, cine, sí, cosas así, sí, entonces bueno... Me hizo mucha gracia porque alguna vez entrevistaron a que es poco usual que en Estados Unidos un actor públicamente diga que no es creyente, entonces entrevistaron a alguien y dijo, ¿qué haría usted si llega y habla con Dios? Y dice, no puedo, porque yo no hablo con Dios, no creo en él. Entonces por ahí empezó. No, lo lleva a otro. Elia Kazan, yo creo
no,
que ya...
No, ya se murió.
Ya está, sí. El que tiene la dirección de este programa, que siempre invitan un actor notable.
Ah, me han dicho que pasa a las 6 de la tarde en
sí,
la tele.
Sí, lo que pasa es que nunca estamos a las 6 de la tarde,
no,
estamos
pero
en los bares.
Que los tengo que ver, que están padrísimos.
Son extraordinarios, sí, porque van las más grandes luminarias de la cinematografía gringa.
A contar sus
experiencias,
sus
carrera.
Experiencias,
vale la pena, yo me imagino, y su técnica, porque hay un montón de estudiantes del Actor Studio. Escuchando, hace poco me tocó ver a esta... Este Alzheimer me tiene. María Félix, ¿no? Sí, ¿no? A Julia Roberts.
A Julia Roberts.
Sí, claro. Y dijo cosas muy interesantes. Las preguntas son muy profesionales, están muy vinculadas. Y el público está formado exclusivamente por muchachos que estudian.
Ah, y ellos les preguntan.
Al final hay una serie de preguntas donde los muchachos preguntan sus inquietudes y en tal película. Pero es algo así como de expertos. Es decir, de gente que sabe realmente. Uno disfruta mucho, pero hay cosas que no sabe bien. Si uno está medio villamelón, ¿no? Pues entonces como que no. Pero bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Pilar Pellicer. Es un gusto platicar contigo. Siempre lo hacemos, pero
en cenas, en comidas
maravillosas, que nos invita Marta Chapa, que nos bueno, tiene que seguir invitando.
Jacqueline
Andere, sí, que de fiestas
también
vamos.
Nuestro amigo hoy. Miguel Ángel Orozco.
Sebastián también nos invita a fiestas.
Sebastián, no tenemos muchos amigos en común.
Sí, que nos llevan y que nos en lugar de estar comer. Haciendo trabajo serio,
bueno,
están
yo te
haciendo
debo
fiestas.
Una comida.
Sí, me debes varias y yo también te debo una comida. Invitaremos a nuestros radioescuches. Por lo menos a los que nos hablaron elogiosamente, sí, porque hay otros que no. Pues agradecemos mucho la presencia de la distinguida, talentosa y muy guapa Pilar Pellicer. Y bueno, también en los controles agradezco a Álvaro Sánchez su apoyo, en el guión Georgina Tapia, la voz Valeria Pérez Fraga, asistencia de producción Juana Alvarado, producción Hernán Nájera, en la conducción y dirección su amigo René Áviles Favila, quien se despide hasta el próximo lunes. Buenas noches y muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Universo de la Cultura.
Expresión crítica de las disciplinas artísticas.